Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Tras varias semanas de rehusarse a paralizar la economía, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció ayer domingo por la noche el cierre de varios lugares de reunión social, de culto y de práctica deportiva, con el fin de intentar frenar la propagación del COVID-19. La medida, que entró en vigor hace poco más de una hora de esta transmisión, determina el cierre de clubes, bares, casinos, locales nocturnos, cines y gimnasios. La medida excluye a los supermercados, bancos, farmacias, tiendas de conveniencia y centros comerciales, ya que son considerados esenciales. Restaurantes y cafés podrán permanecer abiertos, pero solo para preparar comida para llevar. Las licorerías, funerarias y centros comerciales permanecerán abiertos, pero las personas tendrán que observar estrictamente las prácticas de distanciamiento social. El primer ministro australiano Scott Morrison admitió que estas medidas tendrían consecuencias serias para las empresas afectadas.
And I am deeply regretful that those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer.
Lamento profundamente que los trabajadores y los dueños de negocios que se verán afectados por esta decisión sufrirán dificultades económicas que sin duda tendrán que enfrentar. Esta es una decisión que lamento profundamente, pero es la decisión necesaria, decía el primer ministro Scott Morrison. Antes del anuncio de Morrison del domingo por la noche, ya los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, también el territorio de la capital australiana, habían manifestado ya que cerrarían todos los servicios no esenciales en las 48 horas siguientes al anuncio. Pero tras una reunión con el gobierno federal, las medidas fueron relajadas. Y recordemos que estas medidas son lo que se considera la etapa 1, por lo que se espera que se endurezcan más en la etapa 2. Entendemos que todos estos anuncios y contraanuncios de ayer pueden resultar confusos para algunos de ustedes. Así que, bueno, no te preocupes que ya vamos a repasar todo en detalle con Esther Lozano. Entonces, Esther, ¿qué es lo que cierra?
Pues vamos a ver, a partir del mediodía del 23 de marzo, lunes, los siguientes lugares no podrán abrir sus puertas para la atención del público. Estos son pubs, clubs registrados y con licencia, excluyendo las licorerías adyacentes a estos lugares. También los hoteles, excluyendo los servicios de alojamiento.
Claro, cuando decimos hoteles, estamos hablando de los pubs que Exacto. también que se llaman hotels, pero algunos tienen alojamiento, entonces si estás quedándote en uno de estos hoteles, no hay problema.
Exacto. También no podrán abrir gimnasios y lugares de deportes bajo techo. Tampoco los cines, lugares de entretenimiento, casinos y clubs nocturnos. Como decíamos, los restaurantes y las cafeterías van a estar restringidas a la comida para llevar o a la entrega a domicilio. Y las reuniones religiosas, los lugares de culto o funerales en espacios cerrados tampoco estarán abiertos, y en caso de los espacios cerrados que sí estén abiertos, las reuniones se deben aplicar la regla de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Recordemos que esto significa 2 metros por 2 metros. Se tienen que guardar estas estrictas medidas en los casos de las reuniones que estén en lugares cerrados y que sean esenciales. ¿Qué otro sitio no está incluido en estas restricciones? Pues estos serán los centros comunitarios aislados y remotos en lugares remotos en nuestro país. Otras instalaciones como los bancos, los supermercados, los centros comerciales, las tiendas de conveniencia, las gasolineras, entre otras, no se van a ver afectados, pero se considerarán bajo las restricciones de la etapa 2 en caso de ser necesario, de acuerdo al comunicado de la oficina de Morrison emitido tras una reunión con los jefes de los gobiernos de los estados y territorios.
Bueno, Esther, y cuéntanos, ¿qué es lo que va a seguir funcionando?
Bueno, pues lo que va a seguir funcionando es el transporte público, los aeropuertos también, pero de forma restringida. Las escuelas y las guarderías, como estamos contando, continúan operando. Si bien algunas playas han cerrado, se pueden ir a estos lugares siempre y cuando no se superen las 500 personas y siempre y cuando se respeten las normas de distanciamiento social, que como decimos es de 2 metros por 2 metros por persona, en lugares cerrados, aunque lugares abiertos son un poco más relajadas, pero no pueden superar las 500 personas. Se pueden pasear con las mascotas también, tomando las debidas distancias entre las personas. También se puede ir a la piscina si es al aire libre, respetando las normas que limitan la congregación de gente, aunque también hay que recalcar que algunas piscinas han decidido cerrar. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, se pueden ir a los restaurantes o cafeterías, pero solo se puede comprar comida para llevar. Por el momento no se ha ordenado el cierre de las peluquerías o de los salones de belleza, ni tampoco de los centros de masajes o fisioterapia, a pesar de la cercanía entre las personas.
¿Y qué hay de lo anunciado ya anteriormente? ¿Siguen vigentes las normas anteriores?
Bueno, pues estas nuevas medidas se suman a las que se han dado anteriormente para luchar contra la propagación del COVID-19. Asimismo, siguen vigentes las normativas que prohíben las reuniones no esenciales de más de 500 personas al aire libre o más de 100 personas en espacios cerrados, y en este caso con la normativa de una persona en un espacio por 2 metros. De 2 metros de distancia por cada flanco, 2 por 2 metros. Hay que evitar los viajes no esenciales, incluso a nivel doméstico, dentro de nuestro país, dentro del territorio australiano, y las restricciones para entrar en hogares de ancianos son de una visita por día.
Bueno, y pasemos entonces a explicar qué está ocurriendo en las escuelas.
Pues los premiers y jefes de los territorios han acordado que las escuelas permanecerán abiertas hasta el final de los términos escolares actuales para apoyar a los estudiantes cuyos padres decidan enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, las vacaciones escolares se han adelantado en el Estadio de Victoria a mañana, martes 24 de marzo del 2020. Se espera que las escuelas vuelvan a abrir tras las vacaciones escolares de Semana Santa.
Y nosotros en SBS Spanish te mantendremos informados de todos los avances en tu idioma a medida que se vayan anunciando, no solo por la radio, sino también por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish y también por Facebook. Nuestra página es SBS Spanish Australia en español. Y te recuerdo que los síntomas del coronavirus pueden variar desde una enfermedad leve hasta la neumonía, según informa el sitio web del gobierno federal. Y estos síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga y falta de aliento. Las autoridades aconsejan que solamente se hagan las pruebas las personas que hayan viajado recientemente desde el extranjero o que hayan estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 y que hayan experimentado síntomas en un plazo de 14 días. O sea, esto no ha cambiado. Y si cree que puede haber contraído el virus, llame a su médico, no lo visite. Póngase en contacto con la Línea Directa Nacional de Información Sanitaria sobre el coronavirus, al que el número es 1-800-020-080. Repito, es 1-800-020-080. Y si tiene dificultades para respirar o está experimentando una emergencia médica, no dude en llamar al 000. Y seguimos en Australia, en Hora 13, por tu radio SBS, pero ahora pasamos a la economía. Algunos economistas pronostican que casi 1 millón de personas podría quedarse sin trabajo en Australia antes de fines de octubre debido a las medidas de distanciamiento social, confinamiento y el cierre de las fronteras. El gobierno del primer ministro Scott Morrison anunció ayer una serie de medidas económicas para ayudar a los trabajadores ocasionales, o sea, los casuales, y los comerciantes individuales, o sea, los sole traders, también a los jubilados y los que reciben apoyo a los ingresos como parte de su segundo paquete de estímulo que es de 66 mil millones de dólares para hacer frente al coronavirus.
Sí, entre los anuncios de ayer por el primer ministro australiano Scott Morrison y su tesorero Josh Frydenberg se incluyen el pago de un nuevo suplemento contra el coronavirus de duración limitada de $550 por quincena a los beneficiarios actuales. También se anunciaron pagos a nuevos receptores de ayudas, tales como el Job Seeker Payments, el Youth Allowance, el Parenting Payments, el Farm Household Allowance y Special Benefits. Además del pago único de los $750 anunciados hace ya 10 días, el gobierno va a dar otros 750 adicionales a quienes reciban pagos de seguridad social y a los veteranos, así como a los portadores de las concession cards, las tarjetas de descuento.
El gobierno también eliminará temporalmente el requisito de la evaluación de ingresos y bienes para recibir las ayudas sociales, así como el periodo de espera para solicitar la pensión del desempleo. Esto permitiría a los australianos acceder lo más rápido posible al apoyo que necesiten. En cuanto al superannuation, Josh Frydenberg explicó que el acceso a los fondos de retiro estará disponible para cualquiera que vea sus ingresos caer en al menos un 20%. A partir de abril, los afectados tendrán acceso al superannuation con un tope de $10,000 para este año fiscal, que termina, como ya sabemos, en junio, y de otros $10,000 para el siguiente año fiscal. Estos retiros estarán libres de impuestos y también disponibles para aquellos que sean elegibles para recibir el pago suplementario por el coronavirus, así como para empresarios individuales o sole traders que hayan visto un desplome en sus horas de trabajo o sus ingresos. Conversamos entonces con el economista Charlie Ríos para ahondar en estos anuncios. Charlie Ríos, bienvenido. Gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchas gracias a ti, Claudia.
Charlie, ¿cuáles son los pros y los contras de los anuncios económicos hechos por el gobierno ayer?
Bueno, los pros son es dinero hoy. O sea, el gobierno va a comenzar a darnos esos $750 a aquellas personas quien están recibiendo seguridad social o son elegibles para un concession card. Ahora van a ser otros 750 más y están facilitando el beneficio de lo que era antes el New Start, que ahora se va a llamar el Job Seeker Payment, pero prácticamente está duplicando lo que están dando a aquellas personas que están desempleados y afectados por el coronavirus. El pro es va a ser dinero ahora, y es bastante ese dinero si lo pensás a lo que es una hipoteca o un alquiler semanal, y si pensás a familias que están afectados por la pérdida de trabajo, que ahora van a haber muchos locales que van a cerrar. Entonces esto va a ser es muy beneficioso, es necesario. También el gobierno está dando bastante dinero a las empresas pequeñas y medianas para que mantengan a sus empleados. O por lo menos puedan seguir existiendo durante este pequeño cierre que se está anunciando, que se anunció hoy. El contra puede ser que estas cerraduras de estas pequeñas empresas van a ser permanentes, porque los costos de las rentas no han habido ningún discurso sobre esto. Entonces, una pequeña empresa que tiene un alquiler para un local más superior a lo que está dando el gobierno, no va a poder mantener a su gente, y esa gente van a recaer al gobierno para recibir los beneficios de desempleados. También existe el problema con las personas quien son sole traders, o sea, tienen su negocio en su casa, son peluqueros, hacen maquillaje o varios otros trabajos de una persona única. Ellos van a ser afectados, obviamente, porque toda la gente ahora nos están pidiendo quedarnos en la casa y no movernos, no transactar, solo salir para lo esencial. estas personas van a ser afectadas, principalmente no van a tener dinero para pagar y van a tener que recaer al beneficio de desempleados. Pero el problema es que ellos no están dentro de ese local, entonces no se pueden decir yo me voy a echar a yo mismo.
Claro.
Es su pequeña empresa. Este es el punto clave que se ha discursado durante los últimos días. El gobierno no tiene un plan para ellos hasta ahora.
O sea, ellos son los sole traders, son los que se han quedado fuera hasta el momento. Aunque Morrison adelantó que se necesitará al menos una tercera ronda de inyecciones financieras para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía.
Dejó la puerta abierta para esto y creo que esto va a ser la parte donde ellos tienen que trabajar para. Por otro lado, en el aspecto legislativo, existe ya la facilidad de poder sacar $10,000 de tu superannuación. Lo que el gobierno hizo es hacerlo más fácil, y esto creo que va a ser beneficioso, pero tendría que ser un último caso para aquellas personas que tienen dinero en la superannuación y quieren sacarlo porque no tienen beneficio a cualquier otro subsidio. Va a ser $10,000 este año y $10,000 el año que viene.
Bueno, y eso es también para personas que tengan $10,000 o $20,000 en su super, que no es el caso de todo el mundo.
Exacto, no todos van a tener ese dinero. Hay mucha gente que son mayor, que no trabajaron tanto tiempo.
Y necesitarán ese dinero para poder paliar un poco los gastos de la jubilación.
Eso es verdad, pero creo que aquellas personas caen dentro del ámbito de recibir los casi $1,100 por quincena del gobierno, y van a recibir esos 750. Más probablemente puede ser esa la situación.
Los economistas pronostican que casi 1,000,000 de personas podrían quedarse sin trabajo en Australia antes de finales de octubre. ¿Cuál es tu pronóstico?
Yo no voy a dar una cifra, pero 1,000,000 creo que es como mínimo. Y eso es tomando en cuenta que si este cierre se mantiene por más de 3 meses, muchas de las pequeñas empresas que emplean a la gran mayoría de la población australiana tal vez no van a poder abrir después cuando todo esto pase, y eso va a ser más negativo para la economía que el paro que estamos teniendo ahora.
Hoy la bolsa de valores australiana volvió a caer en más de 8% al abrir el mercado esta mañana. Vemos que la bolsa ha estado sumamente volátil. ¿Esto significa que realmente la bolsa no está apoyando o no confía en las medidas del gobierno?
Creo que no. El mercado siempre reacciona bruscamente. Y todas las veces que reaccionó bruscamente el mercado, al corto tiempo, cuando la lógica y la razón se regresa a las mentes de aquellas personas que compran y venden, se ve que vuelve la bolsa a recuperar. Creo que en aspectos de lo que vemos es la reacción de la bolsa y los mercados, el temor de que esto va a ser prolongado, que esto está afectando a mucha gente y que esto está incrementando. Económicamente no cambió nada. Lo que sí está cambiando es que hay mucho temor. Y ese temor está incrementándose, y ese temor se ve en el mercado. Obviamente va a haber bastante gente desempleada, ya lo veíamos, pero a la misma vez ya sabíamos que el mercado estaba bastante inflado, entonces tenía que haber una corrección. Lo que esta crisis trajo es que esa corrección sea un poco más amplia, un poco más grande, y afectó a varias compañías más, y obviamente a la misma vez impacta eso al valor de nuestra superannuación, porque la superannuación invierte en la bolsa también, por lo menos partes.
Charlie, ¿hay algo que pueda hacer el ciudadano de a pie para protegerse económicamente?
Y lo mejor que uno puede hacer es tener un buen presupuesto, ajustarse el cinturón y saber dónde están los gastos de uno, recortar los gastos innecesarios y hacer las compras de lo más eficaz y eficientemente que uno puede, y tratar de dejar sacar dinero de la supernación hasta lo último, que eso sea lo último que uno tiene que hacer, porque como vimos, la reducción del valor de la bolsa afectó tu supernación. Entonces, sacar dinero de ahí, cuando la bolsa vuelva a subir de nuevo, va a haber más dinero ahí. Mm. Creo que eso sería lo más eficaz para aquellas personas que lo están sintiendo hoy en día. Por suerte, el gobierno nos va a dar a bastantes personas dinero. No va a hacer levantar a la economía, pero sí, por lo menos, vamos a poder, espero que todos vamos a poder subsistir y aguantar esta crisis que tenemos.
¿Qué falta? ¿Qué podría hacer el gobierno? O sea, ¿quiénes se han quedado fuera y quiénes hay que proteger? O sea, ¿quién falta ayudar?
Creo que mucho de lo que se discursó es sole traders, es el primero. Después que están aquellas personas quienes están acá en el país, los estudiantes. Conozco de estudiantes hispanoparlantes que están acá viviendo y trabajando. Están un working holiday y aquellos tienen sus trabajos casuales y no son permanentes. Ellos creo que van a ser los más afectados. O sea, aquellas personas con trabajos casuales, sean residentes o no residentes, dado a que sus trabajos van a ser los primeros en ir, no van a tener beneficios sociales. Y esto es un problema muy grave que el gobierno hasta ahora no lo ha tratado.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchísimas gracias a ti, Claudiana.
Y ayer se anunció que las solicitudes para estos beneficios se harían en línea mediante una simple declaración a la Oficina de Impuestos, el ATO. Pero esta mañana colapsó la página web de MyGov. Primero se pensó que se debía a la gran cantidad de personas que intentaron ingresar a la vez, pero ahora se sospecha que se podría tratar de un ciberataque. Sin embargo, en varias partes del país hay colas de gente que dan la vuelta manzanas enteras en los alrededores de las oficinas de Centrelink.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.